A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Con el gusto de cada martes y jueves estamos aquí con usted, todo el equipo de Con la Ley en la Mano, para llevarle de la mano de los abogados y sus diferentes especialidades un programa, un tema, quiero decir, mejor dicho, un tema que pueda ser de su interés, y esperando, por supuesto, también la participación de usted a sus casos muy específicos o particulares que quiera precisamente consultar con nuestro invitado en turno. El equipo también de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, le saludamos con mucho gusto y estamos listos para servirle, por supuesto. Mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 3311-5519-62. Le pido, por favor, encarecidamente que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que sea clara la idea o la pregunta que usted desea hacer a nuestro invitado en turno. De hecho, invitados, que ya les estaré presentando, para que esto sea claro y no estemos adivinando ahí, porque usted sabe que lo que nos interesa es que al momento de que usted hace su planteamiento, ese esté bien hecho para que pueda tener también la guía, la respuesta que requiere. Y no en base a un planteamiento mal logrado, pues entonces seguramente la respuesta será totalmente ajena a lo que usted realmente necesita. Que ese es el punto, lo que usted necesita, lo que usted requiere. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano y esta tarde recibo con mucho gusto, ya después de muchos años, siempre con toda la buena actitud, el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil, académico también.
ya no doy clases.
No, pero es... Ya no se le quite esa etiqueta. Hágale como quiera, ya está en su currículum.
Efectivamente, ¿no? Es un gusto saludarle a usted y a los al amable auditorio. Y un saludo a los madrugadores que despiertan al gallo.
Exactamente, que son muchos. Ojalá que tengan un estupendo miércoles. Pues maestro, sea usted bienvenido esta tarde, porque bueno, hoy nos trae también a un invitado, ¿no? Así es. Porque el tema que se va a abordar es un tema que está vigente y que todavía quizás nos falta entender a carta cabal. Usted ya en algunos programas ha tenido a bien precisamente explicarle a la audiencia de Radio Metrópoli qué es lo que va a suceder ahora que tengamos la famosa elección judicial, ¿no? Lo que es la reforma, también nos lo estuvo explicando. Algunos otros compañeros también de la estación de las noticias han buscado llevarle a la gente esta información para que entendamos qué es lo que vamos a hacer, que el primero de junio. El primero de junio.
Que es el primer domingo de junio también.
Exactamente. Entonces, bueno, para platicar sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación también esta tarde, le damos la bienvenida al maestro Gonzalo Rosa Vivar, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a todos los radioescuchas, un placer estar aquí con ustedes.
Pues vamos con el tema después de la pausa que tenemos que hacer. Jerry, perfecto, hacemos la pausa comercial. Ya escuchó usted, hoy vamos a hablar sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. La fecha se acerca y están pidiendo la participación de la ciudadanía, ¿no? Al final somos, se supone, la ciudadanía la protagonista de... más que los que están buscando el voto.
Claro.
Porque si la ciudadanía no va, pues yo no sé, ¿verdad?
Es correcto.
Entonces, bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Regresamos con usted, ahora sí, para que entremos en materia. El tema de hoy, reforma al Poder Judicial de la Federación, el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil. Si usted posteriormente, en relación a la especialidad del maestro, quiere preguntarle algo, ya sabe que sí, ¿no?
Claro.
El tema que hoy nos trae, de la mano del maestro Gonzalo Rosa Vivar, secretario del segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo, y por cierto, candidato a magistrado federal, ¿verdad?
Es también correcto, yo soy postulante para magistrado en materia de trabajo en este estado de Jalisco, en específico en el tercer circuito electoral como tal.
Pues bien, ambos estarán platicándonos de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Pues vamos iniciando entonces, maestro, si le parece bien, quizás un poco refrescar, aunque usted ya no lo había explicado, pero partiendo de cero, por supuesto, para quienes quizás todavía no captan muy bien este tema, ¿en qué consistió la reforma judicial que fue aprobada por el Congreso de la Unión?
Claro, hay que recordar que el Estado mexicano se compone de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo y legislativo ya lo elegíamos por voto popular, el judicial no. Y a partir de la reforma que aprobó el Congreso de la Unión, los titulares del Poder Judicial de la Federación, y en su momento, en unos años, también los titulares de los poderes judiciales de cada una de las entidades del país, van a ser electos por voto popular. En pocas palabras, en eso consistió la reforma judicial, además de la renovación completa de la Suprema Corte de Justicia y también la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para dividirlo en dos órganos. Un órgano administrativo que se va a encargar de administrar, realizar las funciones administrativas que hacía el Consejo de la Judicatura, y un órgano, o le llaman Tribunal de Disciplina Judicial, que va a ser el encargado de vigilar a los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.
Que esta última parte a mucha gente le parece que es buena y positiva, ¿no?
Sí, para que haya una independencia,
en
ese punto. Yo, si se acuerda, yo lo critiqué aclarando que hablaba del Poder Judicial local, no del Poder Judicial Federal, porque ahí sí tengo desconocimiento, que en el Estado el encargado de visitaduría y el que vigilaba a los jueces era un juez. Entonces, de alguna manera se convertía en juez y parte,
claro.
Y yo, a las pocas quejas que presenté, porque no me la pasé haciendo eso, nunca ninguna prosperó y había cosas graves en ese sentido.
Ahora, maestro Rosa, ¿por qué los integrantes del Poder Judicial de la Federación se opusieron a esta reforma?
En un principio, los retractores se basaban más que nada en el peligro de la autonomía del Poder Judicial Federal como tal. De la mano de ese de dependencia que tenía en sí el Poder Judicial, los jueces magistrados decían que se ponía en riesgo el equilibrio entre poderes, que a través de esa selección se impedía como tal la autonomía y más que nada la relación de equilibrio que forja o que formaba y sigue formando como tal el Poder Judicial Federal, como equilibrio entre aquellos que emiten las leyes y quien las propone.
Ahora, en Jalisco, ¿qué es lo que va a pasar primeramente, qué va a pasar el primero de junio, quiero decir, de este año? ¿A quién vamos a elegir? ¿Por quién vamos a votar? O sea, como que todavía existe, prevalece esta confusión.
Claro, hay que decirlo, el Poder Judicial local no se elige. Eso
no,
será hasta el 2027.
Es correcto, hasta el 2027, cuando se armonice con la Constitución, vendrán a hacerse la renovación total del Poder Judicial del Estado de Jalisco, todos los magistrados que lo integran.
¿Y los jueces?
Es correcto.
También. Ahora, ¿pero por quién vamos a poder votar todos? Porque tanto el maestro Gonzalo, como usted, como yo y el burro en medio, y todas las personas del auditorio que nos hacen el favor de escuchar. En primer lugar, no hay que perder de vista, Mercedes, vamos a elegir a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero ojo, hay 64 candidaturas. Entonces, si le toca a las personas, es el máximo órgano jurisdiccional. Y perdón, no voy a decir si le toca a las personas. Si nos toca a todos, me incluyo porque ni yo conozco a los 64, ver los perfiles y ver por quién votamos. Se van a elegir las 2 vacantes de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y se van a elegir a los 5 miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. Estos 3 cargos que acabo de decir es a nivel nacional. Por lo que se refiere a los demás cargos que vamos a mencionar, se dividen en circunscripción por distrito judicial. En cada estado se hicieron. Van a ser 15 magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 464 magistrados de circuito, entre ellos está aquí el maestro Gonzalo, y otros más, y 386 jueces de distrito. Pero hago una acotación, para las salas regionales hay 15 cargos o 15 vacantes y son 96 candidatos, pero ahí solo por circunscripción. Nosotros en Jalisco elegiremos a los tres integrantes de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A ver, quiero que me quede muy claro esto, por ejemplo, si me permite.
Sí, claro.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia, tienen que ser 9 los ganadores, digámosle así.
Es correcto.
En el caso de Jalisco...
Y nada más acotar, 5 mujeres y 4 hombres.
Ok. Yo llego aquí en Jalisco, estamos hablando de Jalisco, lo que vamos a votar.
Sí.
Entonces, yo llego a la urna y voy a votar por el magistrado de la Suprema Corte de Justicia.
Así es.
Me van a presentar 64 candidatos y yo tendré que elegir de esas boletas 9.
Es correcto. La boleta tendrá los nombres de todos los candidatos y el número que les corresponde. En la parte superior de la boleta es donde se va a hacer la asignación del número correspondiente de cada candidato, desde 5 mujeres y 4 hombres.
Ok. Seguimos con la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2, y en mis boletas voy a tener 15 nombres, y yo votaré por 2.
Es correcto, y a su vez las boletas están divididas hombres y mujeres.
Ok. Lo mismo entonces con las salas regionales, 96 nombres van a aparecer en la boleta y tendré que votar por 15.
No es así, a manera...
Es que eso es lo que quiero que nos aclaren, porque si les sigo, yo ya estoy en el terror, porque estoy viendo 1,640 candidatos para los tribunales colegiados, para elegir 464.
Es correcto, en ese sentido, pero dada la complejidad que tiene la elección por sí misma, por el gran número de candidatos que hay, fue que se hicieron la división de circuitos judiciales electorales, en donde se hizo la partición de los candidatos. En el caso de Jalisco hay 4 circuitos distritales como tal, y se hizo insaculación o un proceso de división para que cada un determinado número de candidatos fuera el que estuviera en cada circuito y apareciera en la boleta como tal, de manera de hacer más fácil para el electorado el poder elegir a esos candidatos.
En otras palabras, Mercedes, no va a tener, o sea, los jaliscienses, regresando a su pregunta, las salas regionales, para empezar, nosotros vamos a poder elegir solo a 3 magistrados, porque la sala regional de Jalisco, de esta circunscripción, solo van a ser 3. No sé cuántos candidatos vaya a haber, o sea, de esos 96, a lo mejor hay 15. Y van a estar separados.
Entonces
no van a ser 96. Y por ejemplo, el para magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito, sí, son 464, pero voy a inventarle aquí en Jalisco, tiene razón, ya sé por qué es la confusión y yo la provoqué, perdónenme auditorio, yo estoy poniendo la relación nacional, pero en Jalisco no son tantos. O sea, esta información es nacional y no saqué la estatal. Por ejemplo, no hay 1,640 candidatos en Jalisco a magistrados.
No, cállese.
Serán unos 300.
Sí, aproximadamente.
Pero déjeme me adelanto, Mercedes, a la pregunta. Para que el auditorio pueda quedarle más claro, hablaría de las 5, los 4 distritos que menciona el maestro. Para que se dé una idea, hablamos del distrito, al maestro le toca el distrito judicial 3, que abarca Zapopan Sur, una parte de Zapopan Poniente, o en pocas palabras, el distrito 10 de Zapopan, el distrito, ahí no me acuerdo el otro.
Es el distrito 6.
6, distrito 10, o sea, todas las personas que pertenecen al distrito 10 y al distrito 6 de Zapopan, solamente van a poder votar por el maestro. Pero, por ejemplo, yo que soy el 8 de Guadalajara, yo no puedo votar por el maestro, no me toca. Y todo el auditorio que nos escucha en Tlajomulco, sí puede votar por el maestro Gonzalo Rosa. ¿Pero por qué? Porque los candidatos se dividieron. Es decir, los que compiten por el Distrito 2, solamente las poblaciones del Distrito 2 van a poder votar. En el caso del maestro que compite por el Distrito 3, que son el 2 y el 3, son los fáciles de decir que abarca parte de Zapopan, parte de Tlaquepaque y todo Tlajomulco. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto.
El Distrito 2, pues abarca todo, o la otra gran parte de Guadalajara, otra parte de Zapopan y una parte de Tonalá. Tonalá no, ese es el de toque usted el 2.
El distrito 2, ese es el distrito 4 como tal. El sí, distrito 2 es todo lo que viene siendo los Altos de Jalisco y el Distrito 1, que es todo el sur, que está abarcando más de 180 municipios, es el más extenso, pero la división como tal se está haciendo así por cuestión de el electorado que hay ahí. Entonces, como hay mayor concentración en la zona metropolitana, por eso se ve un poco más pequeños en lo que es el Distrito 3 y 4.
No, y me imagino que de igual manera estarán diseñadas las boletas.
Efectivamente.
Es correcto.
¿No? O sea, sí, dependiendo del distrito, es donde se van a ir las boletas con los nombres de quienes son los candidatos para ese distrito.
Sí, de hecho, eso fue parte de la problemática que hubo, que no se podían mandar a imprimir las boletas sino hasta que estuviera el sorteo de qué distrito, claro, nos iba a corresponder a cada uno.
Claro, para saber dónde se va a elegir.
Exacto.
Pero entonces no van a ser tantos candidatos, iban a ser muchos, pero no tantos para efecto de elegir. Creo que lo más cuantioso, porque eso sí es todo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que ahí sí van a aparecer los 64 nombres.
Es correcto. También, por lo que ve, a los miembros del Máximo Tribunal de Justicia como tal sí tendrán que aparecer los 64 nombres, al igual que los del el Tribunal de Disciplina Judicial, que a final cuentas se rige toda la nacional.
Efectivamente. Pero bueno, creo que ahí se da. Entonces, aquí hay que recordar, pero ¿se acuerda, Mercedes, que yo sí había dicho esa barbaridad, producto que todavía no conocíamos las reglas, las leyes secundarias? Porque yo saqué la cuenta, pues tenemos 150 magistrados de circuito, multipliqué por 6, pues íbamos a tener casi 1800 candidatos. Pero yo partía de la base de que sí se iban a postular los dos candidatos por cada poder. Entiendo que no todos los poderes postularon a sus dos candidatos.
No, no fue así. Incluso hay algunos casos en donde nada más hay un solo postulante para algunos puestos. Hay un caso aquí en particular en el estado de Jalisco, de un juzgado mercantil oral, en donde solo participó una persona.
Entonces eso ya la tiene. Con que una persona vaya a votar, ya ganó. Solamente no podría llegar si nadie votara por él.
Es correcto.
Pensaría yo.
A ver, déjame le pregunto, ahora que está usted como candidato, maestro Rosa, ¿a qué tiene derecho usted como tal para llegar a la ciudadanía?
Esta es una elección totalmente atípica, no es normal como tal. Nosotros, todo el financiamiento es propio, no tenemos permitido pautar en redes sociales, mucho menos acceso a radio televisión pagado como tal. Tenemos, está sujetados a la invitación que amablemente nos hacen ustedes a manera de llegar a la ciudadanía como tal. El INE ha dispuesto una página web a través de la que se le llama Conóceles, y los invito amablemente que pasen a en ella y para que conozcan a todos los candidatos. Fuera de eso, la campaña que estamos haciendo es de boca en boca y de voz en voz.
Ya checó usted la página, iba a ser justamente eso y confieso que se me pasó, porque precisamente ayer mis compañeros Jonás y Mario estaban en tiempo real o en vivo en su programa Forma y Fondo, tratando de entrar a la página Conóceles del INE, y no fue como muy grata la experiencia, no fue como muy, ¿cómo se dice?, amable la navegación, un poco confusa. No sé si ya entró y lo iba a hacer y se me fue. Ahora sí, literal, el avión.
Ahí la tiene abajo, pero bueno,
igual,
coloquialmente igual. Se pone como Conócelos. Realmente la dirección es candidaturaspoderjudicial.ine.mx. Es como yo la vi. Yo sí entré, Mercedes, pero tiene razón. No es tan amable, porque lo primero que se despliega es cuántos hombres, mujeres, nacional, y uno se tiene que ir a magistrados o demás para ponerlo.
Y hay otra problemática que, bueno, yo al menos advertí el momento de ingresar a ella. Pues, evidentemente se pide conocer el distrito por el cual desean buscar a los candidatos, lo cual pues implica que el electorado tenga datos que posiblemente no conozca. Entonces sí, falta información en ese sentido y que obligaría a conocerlos más.
Que puede sacar de su credencial de elector, ¿no?
La credencial de elector como tal les da el número de la casilla y su sector distrital ordinario, pero recordemos que aquí son circunscripciones judiciales electorales. Esto es totalmente nuevo y no corresponden a los distritos electorales que comúnmente conocemos. Esa es la gran diferencia y la problemática.
Sí, por ejemplo, hay 20 distritos federales y aquí nomás hay 4. O sea, en Jalisco tenemos 20 en una elección ordinaria y 4. Pero ahí recomiendo, Mercedes, pueden poner Jalisco, luego pueden poner su sección y con eso le dice todos los candidatos para todos los puestos que dijimos.
Bueno, a ver, sección electoral.
Por ejemplo, la mía, 0572.
¿Y de dónde la sacó?
De mi credencial
de elector. De su credencial de elector, ok. Hombre, luego le pide sexo, hombre, poder de la unión.
No, ahí puede darle consultar ya directamente.
¿En dónde? ¿Aquí consultar?
Sí, y nomás quítale de hombre para que también le salgan las mujeres. No, pero ahora se tiene que ir a ministros, mire. Aquí pues, arriba el morado, ministros, que se va a hacer el color de las boletas, y allá le da todos los candidatos. Como le puso hombre, solo salen los hombres. Ay, si le quita hombre, le van a salir hombres y mujeres.
Ah, okay, ya. Yo pensé que estaba pidiendo el sexo de quien está consultando, y como se dijo, por mi electoral, dije, pues hombre.
Y también Mercedes, ya aprovechando que está aquí, si se fija, es qué poder de la unión lo postula. Si usted lo selecciona y le pone poder legislativo, solo le van a salir, poder ejecutivo, legislativo, sí, solo le van a salir los que postula el poder legislativo. Pero si no selecciona ninguno, le salen todos. Y luego vaya hacia abajo y esos son ministros, ellos que le piqué ahí, ya no sé, ya hice dagas.
A ver, ajá.
Pero ahí le van dando, o sea, todos, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial.
Que yo recomendaría que eso se emitiera para que nos pudieran tener la facilidad de conocer a todos, en realidad.
Claro, sobre todo, por ejemplo, en este caso que está usted en los ministros, sí es muy importante que conozcan los 64 perfiles. Yo voy a confesar, Mercedes, que nada más no he podido y esto acaba de empezar, pero voy a hacer una lista, creo también, perdón, a lo mejor me oigo muy presuntuoso, pero uno que está en el medio, como abogado, conoce un poquito más a los funcionarios. No voy a decir nombres, pero una tía, estábamos en una comida familiar y quería ayudar al hijo de una amiga que va a ser, quiere ser candidato a juez local y hacerle propaganda y demás. Y yo le dije, yo por ese nefasto no votaría. Pero uno que los conoce, ahora sí, las vagas que hacen y demás. Insisto, no, claro, o sea, si hay personas que, perdonen, yo sí hablo directo, obviamente no se vale, también aclaro, Mercedes, yo al aire no puedo decir tal persona es un nefasto, no. Lo que sí puedo decir al aire y en redes sociales, yo voy a votar por tal persona, quien quiera que me busque para que le dé las razones. Entonces, lo que pretendo hacer es, me voy a agarrar el distrito, por ejemplo, el de licenciado, que es
el tercer distrito.
El tercer distrito, voy a ver todos los perfiles de todos los puestos y pondría, si yo viviera en Tlajomulco o estuviera en ese distrito, votaría por tales candidatos. Y no hago guerra sucia en denostar a los demás, pero sí promuevo, es una forma de ayudarlos a ellos. Y creo que es una chamba, ayudar a los buenos perfiles para que lleguen. No sé si me explica. Y también voy a hacer lo mismo, voy a poner los 9 candidatos y candidatas que tengo para la Suprema Corte, yo voy a votar por ellos y la voy a estar difundiendo y pretendo mandar a cada uno de mis contactos de WhatsApp y a cada uno de mis contactos de Facebook, que son como 3,000. Y como es nacional, ahí sí puedo poner. Los que no sean de Jalisco, pues que me disculpen, pero al menos va a servir para los ministros y el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Como una forma de difusión.
Y yo le recomendaría a usted que le toque la maldición gitana. ¿Sí sabe cuál es la maldición
gitana? ¿No?
Entre abogados te veas, pues en este programa le toca andar entre abogados. Entonces, pues ahora sí que usted podría preguntarles a todos los invitados, oye, ¿a qué candidatos has visto? Y para, yo reitero, creo que tenemos como ciudadanos vigilar que lleguen los mejores perfiles.
¿Qué opinan de que el INE ha restringido, por ejemplo, y la presidenta Claudia Sheinbaum está inconforme porque no va a poder, digamos, como ya dice, invitar a la gente a que participe en la elección judicial? Inclusive el Senado de la República también ya se pronunció en ese tenor de buscar, pues, impugnar la resolución del INE para que puedan ellos tener la puerta abierta.
Yo creo que parte del principio de la no participación de partidos políticos y dejar, en este caso, a la ciudadanía que sea libremente, que tenga la potestad de elegir a quién los va a representar, en este caso, en el Poder Judicial Federal como tal. ¿A quién van a ser los impartidores de justicia? Entonces, yo me decantaría por ese sentido.
Sí, yo también coincido, Mercedes. El objetivo es que nosotros como ciudadanos sí elijamos a las personas que van a formar parte de ser los titulares del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, que ahora sí, insisto, el problema va a ser, por ejemplo, el licenciado, como lo acaba de decir, cómo hace campaña de boca en boca. Ahorita igual, para darle oportunidad que nos diga por qué la gente podría votar por él o debería de votar por él.
¿No? Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. regresamos con usted y hay participación, hay preguntas. No sin antes déjeme recordarle que hoy nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil familiar y mercantil, y el maestro Gonzalo Rosa Vivar, quien es secretario del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, por si hubiera inclusive fuera del tema de esta tarde, que ha sido el de la reforma al Poder Judicial de la Federación. El maestro Rosa está más que puesto también para asesorarle si hay algo que usted tenga ahora sí que atorado en esa materia, ¿no, maestro?
Con todo gusto.
Materia laboral. ¿Yo qué dije?
No, lo que pasa es que creo que es más fácil para la gente, en vez de materia de trabajo, materia laboral. Pero sí lo dijo bien, materia de trabajo.
Sí, me sentí como, ¿quién decía el chapulín? ¿Yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? El chavo.
Así es. No está mal esa situación, porque incluso la confusión se va a dar más regresando al tema de las boletas. Uh-huh. Los jueces que van para postularse son en materia laboral y los magistrados somos en materia de trabajo. Entonces está esa dualidad de términos, y para poner un poco más de picazón a la confusión.
Híjole, es que justamente ahí como que de repente pierde uno la brújula un poquito. Digo, ustedes porque están inmersos y seguramente es algo que vaya, pues todos los días comen la materia judicial, ¿no? Claro. Pero uno como ciudadano de repente dices,
¿cómo? Por ejemplo, Mercedes, lo dijimos muy rápido, vamos a elegir magistrados de circuito, pero hay magistrados en materia administrativa, en materia de trabajo, como dice el licenciado, en materia civil, en materia penal. Uh-huh. Y no sé si me escapó uno.
No, administrativa, penal.
Sí, porque el administrativo maneja fiscal, administrativo y...
Es correcto.
No, lo civil abarca civil, familiar y mercantil.
Okay.
O sea, los magistrados civiles van a resolver en materia civil, familiar y mercantil. Los administrativos en materia administrativa, valga la redundancia, uh-huh, fiscal y agraria. Uh-huh. En cambio, el penal, pues solo es penal. Uh-huh. El de trabajo, solo es el trabajo, los conflictos laborales.
Entonces, pues vamos con la participación de nuestra audiencia. El señor Arturo Díaz dice, tengo 4 años de jubilado, tengo todos mis recibos de nómina, ¿los tengo que guardar o ya me puedo deshacer de ellos?
Una vez que él ya está en el estatus de jubilado como tal, ya no existe una relación de trabajo, salvo que se hubiese quedado pendiente alguna prestación laboral que no le fue pagada o que se estuviera adeudada, yo sí recomendaría resguardarlos para efecto de demostrar con prueba la existencia de una relación de trabajo como tal, pero una vez que se active el estatus de jubilado ya no hay razón de tenerlos como tal.
Andrea García dice, ¿es lo mismo hacer un testamento que designar beneficiarios en una escritura?
No es lo mismo, aunque sí tiene el mismo efecto, y la gran diferencia es que con el testamento tiene que hacer juicio sucesorio, y cuando designa un beneficiario hace un procedimiento administrativo sin necesidad de contratar abogado.
El señor Luis dice, darle las gracias al licenciado Alfonso Tadeo, lo felicito por su voluntad de servicio, gracias por su asesoría que me dio. Ah, pues me da mucho gusto, licenciado Alfonso Tadeo Cacho, que también es parte del equipo de Con la Ley en la Mano, le mandamos un saludo. En más participación nos dicen, buenas tardes, ¿podría pasarme un número telefónico de un licenciado laboral que sea particular, por favor?
Desgraciadamente ahí no los puedo ayudar porque yo me rijo bajo un principio de ética y de imparcialidad. Nosotros no podemos asesorar en ningún sentido y mucho menos recomendar a alguien.
Sí, aquí las recomendaciones, si tiene algún conflicto, acuda a la Procuraduría para...
Lo que sí puedo hacer es eso, sí, recomendarles a mis compañeros que de Defensoría de Oficio, que están en Ciudad Judicial Federal, que son muy buenos, muy capaces y le van a poder ayudar sin ningún costo y muy amables sobre todo. Acuda a las instalaciones de Ciudad Judicial Federal y lo vamos a atender con todo gusto.
Y buen punto, licenciado. Ahora que se creó, que se quitó de las juntas la materia laboral y lo absorbió tanto el Poder Judicial local como el Poder Judicial Federal, pues ya no existe la Procuraduría como tal para la defensa del trabajo, por los asuntos que quedan. Pero si es un asunto nuevo, sí tendría que ser a la Defensoría de Oficio, si es federal, ¿verdad?
Es correcto.
Sí, bueno, pues porque aquí antes había Procuraduría para la defensa del trabajo federal y del trabajador y luego la...
Ahí tendremos que ver, por ejemplo, si es competencia federal como tal o si es competencia estatal, porque también hay defensores de oficio en el caso del fuero común, que nosotros le llamamos así, los juicios que no conoce la federación, y también están expeditos para ayudarlos con todo gusto.
Sí, pero pueden ir a Ciudad Judicial y ahí los orientan.
Claro, son bienvenidos y con todo gusto los van a atender sin ningún problema y sin ningún costo.
Ciudad Judicial, que está en Periférico.
Ciudad Judicial Federal se encuentra en Periférico, a un lado de una universidad, y está muy cerca de Avenida Vallarta.
Y cerca del Estadio Akron.
De hecho, estamos enfrente. Tenemos muy buena vista.
¿Se han hecho los partidos?
La Ciudad Judicial local y federal. Ajá. Tienen a espaldas de ellos hasta el Estadio Akron.
El Estadio Akron, sí, es cercano. Nos dicen, Rosy Fregoso, ¿dónde se puede ver la lista de los que vamos a votar y sus currículums? Porque no los conozco.
Bueno, el currículum de todos los que habremos de participar en la elección los puede ver en la página del INE. Tengo entendido que es candidaturaspoderjudicial.ine.mx, y ahí le podrá desplegar toda la información referente a quiénes son los candidatos y los circuitos como tal.
Jorge Arreola dice, escuché en el programa de En la Mañana que se multará con 2,000,000 pesos a quien no quiera participar como funcionario de casilla o algo parecido. ¿Saben algo?
Es falso.
Falso.
2,000,000.
No, ya sería rica la federación, todos los mandan invitación a 1,000 y van 10. Se haría millonaria el que cobre esa multa.
Buenas tardes, firmé un usufructo a un familiar. ¿Puedo denegarme? ¿Qué hacer? ¿Tiempo y a dónde ir? Gracias, señora Vega.
Si lo firmó a título gratuito, se puede equiparar una donación y tendríamos que ver si hay causales para revocar esa donación. Pero no es tan fácil, se tiene que acreditar esa causal, porque a final de cuentas ya se transmitió. Y si no hay causales, no, ya se lo regaló. Y si fue a título oneroso, es decir, te cedo el usufructo o el dominio directo a cambio de una cantidad, tendría que acreditar un vicio del consentimiento en ese contrato. De lo contrario, no lo puede revocar.
Buenas tardes, María del Socorro Vallardo, para el candidato, ¿por quién es propuesto? Gracias y saludos.
Yo fui insaculado por el Comité del Poder Ejecutivo.
Buenas tardes, con todo respeto para la licenciada Altamirano y Radio Metrópoli, es una vergüenza y verdadera mamarrachada este proceso judicial, es el comentario del señor Fernando Rubén Briones.
Es su opinión muy respetable.
Licenciado, comparta por quién sí, por quién no, dejo mi número. Al licenciado, no deseo equivocarme, gracias, Fabi Alves. Le dicen a usted.
Bueno, me pasa el número y con mucho gusto le mando por WhatsApp ya que haga la lista. Pero también deme chance, me voy a tardar todo este mes en revisar todos, porque conozco algunos, pero no conozco a todos.
Carlos Espinosa dice, qué bueno que no permiten al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo hacer propaganda por los candidatos a la elección judicial, porque sería tendencioso.
Es correcto y yo coincido.
Yolanda Rodríguez, licenciado, mi hija está casada, tiene seguro del IMSS, y su esposo le dice a mi hija que le va a quitar su seguro. Mi hija está enferma. Mi pregunta es, ¿su hijo la puede asegurar a mi hija o tiene que dar de baja el seguro de su esposo?
Si ella está casado aún con él, tiene derecho como tal a la aseguranza, a ser forma parte del seguro y los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social como tal. Una vez que se ocurre el divorcio como tal, ya no existiría ese vínculo y ahí ya su hijo podría asegurarla a ella como a su ascendiente como tal.
Es decir, primero tendría que haber el divorcio que el esposo pueda darla de baja, ex esposo, como beneficiaria esposa, y por lo tanto ya el hijo demostrar que su madre depende económicamente para asegurarla.
Esto me suena más como a una forma de intimidar, sí, a la esposa, ¿no? O sea, no necesariamente que quiere, digo, no lo sé, estoy suponiendo.
No menciona el divorcio.
Sí. No lo menciona la señora Yolanda, sino que parece más bien como si la quisiera
intimidar,
amenazar, maltratar.
Una forma de violencia en contra.
Una forma de violencia, ¿no? Te voy a quitar el seguro, mira que estás enfermita.
Sí, se constituye, pero no les... puede conformar una violencia por cuestión de género como tal. Y...
Sí, claro. No, yo agregaría que lo que sí es que si también le está amenazando con el tema de alimentos, ella podría demandar el pago de alimentos sin necesidad de demandar el divorcio. Puede contratar un abogado en materia familiar si el esposo le está restringiendo, que esa es otra forma de violencia. Si gana 10 pesos el esposo y le da uno y le pide que hasta le dé cambio para todo el gasto, es un decir, ella puede demandarle el pago de alimentos.
Arturo Díaz, licenciado, ¿qué es más válido, un testamento o unas escrituras testamentarias? Saludos.
Las dos son válidas mientras que no haya un vicio del consentimiento. Nada más reitero, la diferencia es que en un testamento hay que hacer un procedimiento de juicio sucesorio y en unas escritura con designación de beneficiarios no. Y voy a explicar rápidamente por qué, Mercedes. Mucha gente me dice, aquí tengo el testamento, ¿por qué tengo que hacer el trámite? Y yo le digo, ¿y cómo sabemos que ese testamento es el último? ¿Cómo sabemos que ese testamento no tuvo vicios? Precisamente por eso el juez o el notario, cuando se hace ante notario, primero se cerciora que sea la última voluntad del testador y en segundo lugar declara la validez del testamento. Y con eso ya pueden seguir hacer la repartición de la herencia con base a ese testamento. En cambio, en una escritura de designación de beneficiarios se le llama cláusula testamentaria, pero ahí no hay que ser, no, vaya, ahí no tenemos que ver que, bueno, sí se hacen unas búsquedas que no haya sido revocada esa cláusula, pero por lo demás queda vigente.
Hacemos una pausa, la última, y regresamos. Les recuerdo que hoy nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil familiar y mercantil, y también está con nosotros el maestro Gonzalo Rosa Vivar, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo. Entonces, quedamos en que cualquier cosa en materia laboral se lo pueden preguntar.
Claro, con todos.
Ay, tengo que hacer planas con sus términos técnicos, judiciales, abogadescos.
También podría haber algo de seguridad social.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Regresamos, hay más preguntas de nuestra audiencia para nuestros invitados de esta tarde. Nos dicen, buenas tardes para todos en cabina e invitados. Mi pregunta es de materia laboral. Tengo un empleado que se incapacitó desde el 3 de enero de 2024 por enfermedad general. Ya el Departamento de Medicina del Trabajo le dio un dictamen de incapacidad temporal por 6 meses. El colaborador ya tiene 19 años trabajando conmigo. ¿Qué procede en este caso? ¿Darle su finiquito con prima de antigüedad y partes proporcionales de aguinaldo? Porque en afiliación vigencia lo tengo que dar de baja, porque en caso de no hacerlo, el IMSS me va a cobrar cuotas. Gracias por su atención. Saludos atentamente, Salvador Jara.
Es correcto. Mientras el trabajador siga inscrito ante el instituto, se siguen generando las cuotas obrero-patronales como tal. Aquí lo que habría que verificar es que el instituto le genere una incapacidad como tal definitiva. Si lo declaro no apto para continuar trabajando, si el trabajador subsiste su capacidad para seguir laborando en un determinado porcentaje, es obligación del patrón reincorporarlo aún en un lugar diferente al que venía desempeñando, pero acorde a sus nuevas facultades físicas. Entonces podría continuar laborando como tal y subsistir la relación. Pero si el Instituto Mexicano del Seguro Social le expide, en este caso, una pensión por incapacidad permanente total, en el caso de enfermedad general es una invalidez. Esa es la gran diferencia. Es una incapacidad cuando es producto del trabajo, una enfermedad de trabajo, y es una invalidez cuando es del orden general. Si el instituto le expide esa invalidez porque no puede obtener un ingreso superior al 50% del que venía obteniendo, entonces concluye la relación de trabajo como tal y podría darlo de baja.
Nos dicen, buenas tardes, en junio me voy a jubilar. Tengo 29 años trabajando. Cuando me den de baja, ¿me van a dar de 15 años o de los 29 años el finiquito? Gracias, soy Guillermo Aranda.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que tienen más de 15 años laborando tendrán derecho a una prima de antigüedad. Esa prima de antigüedad está topada al doble del salario mínimo como tal y son 12 días por año laborado. El finiquito que quiero entender que me está refiriendo es que una vez que se separe será el pago de esa prima de antigüedad, y los pagos proporcionales de todas las prestaciones que tenga, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo del último año laborado como tal.
Jorge Rojas, yo pienso que está bien la votación del Poder Judicial, ya les toca robar a otros.
Bueno, esperemos que no lleguen a robar. Jorge,
no. Bueno, gracias por su comentario. Nos dicen, buenas tardes, una duda para el licenciado, ¿qué casos laborales ve la autoridad judicial y cuál es la estatal? Saludos, Sara.
Regularmente, la Constitución prevé que se decanta por la competencia federal asuntos en donde sea partícipe organismos públicos administrados por la Administración Pública Federal, sectores textiles, empresariales, productores de alimentos, Y en el ámbito estatal como tal, estamos hablando de relaciones de trabajo ordinarias, un trabajador que no pertenece a esos sectores ya
listos. ¿Todos los demás?
Todos los demás, es excluyentes, es efectivamente.
Por favor.
¿Vas a aclarar?
Sí, maestro.
Las dos ya son tribunales laborales, nada más unos son federales y otros estatales.
Es correcto.
Por favor, ¿podrían proporcionarme el número de contacto del licenciado Manuel Solórzano? Gracias, soy el licenciado Ernesto.
Pues quién sabe, es de ser Ernesto. Bueno, igual me llevo su número y lo busco. Nada más, como yo he dicho, ya no tomo asuntos nuevos. Por eso es que Metrópoli no comparte mi número.
Agustín Barbosa, buenas tardes. ¿Qué se hace si el expatrón amenaza por un pagaré que se firmó al entrar? Fue en blanco y sin fecha.
Eso ya trasciende del ámbito laboral como tal, porque el momento que se suscribe un título ejecutivo como tal, como lo es el pagaré, ya no es de índole laboral y tendría que verse mercantilmente.
Mercantil. Y hay una excepción que se le llama falsedad ideológica, y un pagaré firmado en blanco se tiene que demostrar que fue en blanco, y si se demuestra, pues ya puede ser absuelto en el juicio mercantil. Lo que sí puede hacer también, si es una práctica cotidiana, presentar su queja en las inspecciones del trabajo, porque sí está prohibido a los patrones hacerles firmar pagarés
en blanco. Al igual que la renuncia como tal, o hojas en blancos, claro, que se pueden utilizar malamente después.
Así, efectivamente. Pero no es un ámbito judicial laboral propiamente, más bien es administrativo laboral de la autoridad que vigila a los patrones.
Dice, saludos a todos de parte de Juan Carlos Márquez. ¿Por qué no paran esa farsa tan cara para el pueblo bueno? Esa reforma nació muerta y va a terminar así. Vemos cómo hay indeseables como candidatos y el proceso está lleno de muchos errores, y el ir a votar es avalar el capricho de AMLO y su nefasta 4T. Por primera vez en nuestra familia no iremos a votar, no queremos ser parte del circo de cuatro pistas. Lo malo es la cantidad desperdiciada de dinero, que bien lo podrían dirigir al sector salud que tanta falta le hace.
Pues respetable su opinión, ¿qué podemos decir?
Totalmente respetable.
Efectivamente. Bueno, eso ya lo había leído. No, ya no tengo más. Bueno, la invitación es, hay gente que no está conforme, como por ejemplo este Radio Escucha, entre muchos otros, pero hay quienes sí tienen algún interés, pero no tienen mayor información. Volvemos quizás a recapitular un poco, si me permite, maestro Rosa, cómo precisamente prepararnos para ir a votar el primero de junio.
Pues yo invitaría a estas personas, inclusive las que no están en contra de este proceso, en primer término, generar conciencia de la importancia y trascendencia que tiene este proceso electoral como tal. Tienen que ser conscientes de que se está formando un nuevo Tribunal de Justicia como tal. Ellos van a elegir a quienes van a ser sus representantes y administradores de justicia. Entonces, es muy importante que se informen de los medios a través del INE, de los perfiles de las candidatas, de las condiciones de campaña, sus propuestas y sus antecedentes, para que puedan elegir a las personas más idóneas, para que sean ellos los que ocupen el cargo.
Bueno, y me llega más participación también de nuestra audiencia. Dice Agredano Ornelas, la ley dice que es primer, a ver, la ley dice que es primero el trabajador. Yo gané un juicio a mi expatrón y gané y le revisé sus propiedades, y él se embargó, pidió a una caja popular 60,000 pesos, y mi abogado dice que hay que embargar las cajas de dinero. ¿Es correcto o qué me recomienda?
Sí, ahora sí que lo que se pueda, bueno, ahora sí los bienes que puedan, para poder hacer el cobro del juicio.
Es correcto, y habría yo agregar aquí en este caso que es derecho preferente de los trabajadores lo que es su salario como tal, por lo menos del último año laborado, que puede recuperar.
Fidel Benítez, cuando yo me jubile, me corresponden 12 días por año como prima de antigüedad a la hora de retirarme.
Sí, si tiene más de 15 años laborando para la fuente de trabajo, es decir, pudo haber obtenido el derecho a una jubilación por tener ya la edad y los requisitos de la ley del Seguro Social, pero si en esa última fuente de trabajo donde prestó servicios laboró menos de 15 años, no tendrá derecho a esa prima de antigüedad como tal.
Preguntan, ¿van a capacitar a la población de cómo votar? ya que al parecer no se va a tachar al candidato, sino que se debe describir el número que le corresponda de la boleta. Creo que va a haber muchos errores. Saludos. Sara nuevamente se comunicó.
Esa es parte del gran temor que tiene la ciudadanía de cómo elegir. El INE está haciendo varios spots de la forma en la que se debe hacer la votación. Incluso se ha aceptado el que se ponga incluso el nombre de del candidato por el que se desee poner, que también refleja un reto, porque no se van a elegir uno solo en cada boleta. Entonces, sí hay spots como tal y habría que informarse directamente, estar atento a las publicaciones que hace el INE.
Ernesto Saavedra, ¿en dónde se puede revisar la veracidad de los perfiles y currículum de los candidatos?
Nosotros como candidatos somos obligados a subir todos nuestros datos que sean corroborables al momento en que nosotros nos inscribimos como tal a la convocatoria. Estábamos obligados a demostrar que tenemos todos los cursos que tenemos, que tenemos la capacidad como tal y las herramientas para ocupar el cargo.
Esa es la información que me imagino, maestro, han entregado al INE, el cual a su vez en esta página o en este portal de Conóceles publica.
Toda la información se entregó incluso al momento a cada uno de los comités para los que estuvimos inscritos. Requisitos de admisibilidad para este punto es subir y demostrar con pruebas todos los documentos.
Me da mucha pena que los miembros del Poder Judicial estén solicitando el voto. Si hubieran defendido al Poder Judicial desde un inicio, no estarían en esta situación, es lo que opina Sergio.
Pues lo respetamos como tal.
Yo lo único que digo como ciudadano, que no soy candidato, solamente participo como ciudadano y elector, es que alguien va a ganar y alguien va a llegar. Informémonos para tratar que lleguen los mejores perfiles. Es lo que siempre he dicho en todas las elecciones.
Pues vamos a ver entonces cómo reacciona la gente, ¿no? Porque sí ha habido confusión, desinformación, como certeza de cómo voy a votar, ¿no? Y la idea la idea es que usted tenga más elementos, que inclusive si puede volver a escuchar este programa de nueva cuenta, lo haga desde un principio. Creo que hubo un ABC interesante en cuanto a cómo va a ser este proceso, ¿no?
Sí, en notisistema.com se va a programas con la ley en la mano y más o menos en unos 10 minutos ya está arriba.
Sí, ya será publicado.
Una hora, ya se la subí. Pero yo agradecer, Mercedes, primero que en este programa que me invitan, pues sí, en la elección, yo a mí si me invitan en mayo regresaría también y volver a hablar de este tema, porque solamente vamos a tener estos dos meses, abril y mayo, para que las personas elijan. De hecho, las campañas acaban el 27 de mayo y es hasta esa fecha en donde los candidatos podrán hacer propaganda y nosotros sí fijarnos en las boletas y demás, y pues ustedes como medio de comunicación están haciendo su trabajo.
Maestro Gonzalo Rosa, ha sido un gusto tenerle por acá.
El gusto es mío, agradezco a todos y por favor participen, investiguen, infórmense de todos los candidatos.
Gracias al maestro Gonzalo Rosa Vivar, secretario del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo, por su presencia esta tarde, y al licenciado Manuel Solórzano Nuño, gracias también como siempre.
Gracias a usted, Mercedes, al auditorio, y feliz cumpleaños a Yusef, hijo del licenciado Osvaldo Cisneros, hoy cumpleaños, y también a mi otro amigo Iván Rizo García, para que hoy es día de esos cumpleañeros.
Pues muchas felicidades, que la pasen muy bien. Aquí esperamos un pedacito de pastel.
Yo también.
Los gorriones. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a usted particularmente, como siempre, por su escucha y su confianza en este espacio con la ley en la mano. Hasta la próxima.